Radio Cuyum.
Seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Bueno, 16 grados 5 décimas, sigue fresca esta mañana. Y estábamos anunciando una entrevista y usted se acordará aquel 18 de diciembre de 2017, cuando la bronca popular ante la baja y el cambio en el cálculo de cómo se actualizaban las jubilaciones, entre otras cosas, del gobierno de Mauricio Macri, hizo salir a la calle a miles de argentinas y argentinos a reclamar. Bueno, en ese marco, y también los medios comerciales tratando de sacar el eje de la discusión, pusieron en el centro, junto con el gobierno de Mauricio Macri y su mujer policía en seguridad, Patricia Bullrich, pusieron en escena la foto de un militante que con un mortero de venta legal, que se vende hasta niños, ¿sí?, que lo había puesto en una rama, ¿sí?, para dispararlo. Bueno, de golpe parecía ser el criminal más grande, a tal punto que el gobierno nacional ofrecía por su captura, una recompensa que ni siquiera se dio en los gobiernos democráticos para detener a genocidas de la última dictadura. Sí, el mismo gobierno que no encontró a Santiago Maldonado y después dijo que estaba ahogado hacía más de un mes en un río. El mismo Estado que nunca condenó a nadie por la muerte de Rafael Nahuel en Langostura, diciendo que había disparado y después se demostró que nunca tuvo un arma Rafael Nahuel, había convertido a Sebastián Romero, militante del PSTU, en un criminal, ¿sí?, como si hubiera atacado y maltratado a las fuerzas de seguridad, provocándole muertes. Bueno, finalmente fue encontrado en Uruguay y extraditado, y hoy está con prisión domiciliaria y está en contacto con nosotros. Buen día, Sebastián, un gusto saludarte. Juan Pablo Gallaca, Radio Comunitaria Cuyum.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Pablo, y buenos días a toda la audiencia también.
Bueno, Sebastián, vos tenés una imputación que es intimidación pública con un mortero de venta pública, vamos a hablar, que se vende en los kioscos, ¿no? Daño, lesiones y resistencia a la autoridad. Digamos, ¿cuál es tu situación hoy actualmente? Sabemos que estás con prisión domiciliaria, pero vos estás en proceso, ¿no?
Sí, sí, por el momento sigo en prisión domiciliaria. A los 8 meses se volvió a pedir la excarcelación, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de responder en libertad. Porque todavía no hay una fecha de juicio, lo cual me fue negada de manera rápida y se apeló y estamos en una instancia ahora de casación. Ahora casación todavía no respondió con respecto a la excarcelación y bueno, se está esperando. Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que las vías legales son bastante burocráticas y pierden un poco, digamos, el tiempo va pasando. Ya se van a cumplir más de 3 años que estoy en esta situación, como contabas recién, de persecución política. Llegaron a poner 1.000.000 de pesos por información mía, al punto tal de que me tuve que refugiar del país, como bien vos lo decís. Y esto tiene que ver con toda la parte de la persecución que se me viene haciendo desde el gobierno de Mauricio Macri. Pero también el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, a mí me apretaron en su gobierno. Entonces acá es claramente que cambia el discurso, pero las prácticas siguen siendo las mismas, la justicia sigue funcionando siempre a favor de los delincuentes más macabros que tenemos acá en el país, que son de saco y corbata, y a los pobres y a los trabajadores siempre nos reprimen, nos meten preso, nos mandan a la cárcel y bueno, y nos meten en el laberinto de la justicia, que la verdad que deja mucho que desear. Entonces, sí, estoy por estas causas, yo no lastimé a nadie, no, el juicio falta que se le está haciendo a mi compañero Daniel Ruiz y a César Aracati, que todos los días se presentan, queda demostrado, porque no hay ninguna evidencia hasta ahora que digamos, que nos acuse de algo, sino lo que acá claramente que es una persecución política hacia los compañeros y lo mío es una prisión política. Y los gobiernos, descaradamente, con la mejor cara de póker, dicen que acá en Argentina no hay presos políticos, e inclusive tenemos a Luis de Elías, a Milagros Salas, ¿no? Que bueno, después cada uno discutirá si están, son presos políticos o no son presos políticos, pero yo soy un trabajador y estoy preso por luchar, por exigir mejores condiciones de trabajo, por exigir que se respete la democracia obrera en los lugares de trabajo, en las asambleas, a los sindicatos, por exigirle a la empresa que deje de lastimarnos con el ritmo de producción y defender el puesto de trabajo de mis compañeros. También estoy preso porque yo en mi barrio me organicé con el conjunto de mis vecinos, les estaban cayendo las escaleras a pedazos y había personas que se lastimaron porque se derrumbaron la escalera. Así vivimos los barrios obreros y populares. Entonces, yo estoy preso por un montón de cosas. Yo estoy preso porque soy pobre, porque soy un trabajador que salió a exigir que no aplicaran una ley que iba a matar de hambre a mis abuelos, a mis viejos, como al conjunto de toda la clase trabajadora. Eso es lo que tiene que quedar en claro acá. Esa es la situación real.
Bien, Sebastián. Bueno, contanos un poquito cómo era tu vida hasta ese hecho, digamos. ¿Vos trabajabas, estudiabas? ¿Cómo era tu vida?
Bueno, yo trabajaba en la General Motors, fui obrero de la fábrica durante 12 años. Los últimos 4 años empecé a hacer un trabajo sindical y político dentro de la fábrica como militante del PSTU, pero como delegado también. También, digamos, era un militante social que participaba de todas las movilizaciones y marchas que habían pedido de justicia. Y hasta que, bueno, en ese 2017 fue un año bastante álgido para mí en lo personal porque, bueno, todo el paquete de crisis económica que los gobiernos descargan sobre la espalda de nosotros, los trabajadores, nos obliga a tener que organizarnos y luchar. Así hice con el conjunto de mis compañeros, 350 suspendidos, en la fábrica, en un acuerdo donde el ESMATA y la patronal firmaron los despidos de los trabajadores, nos reorganizamos con mis compañeros. Hicimos un comité de lucha y pudimos lograr que no despidieran y que ingresaran algunos compañeros. Pero en toda esa lucha también que veníamos dando, también nos sumamos al paro que hubo en ese año del gobierno y veníamos con una dimensión bastante, digamos, dentro de la fábrica como cuestión política, porque el tema de la reforma era una preocupación de todos los trabajadores y decidimos, bueno, venir con unos compañeros a participar en la movilización de acá. Entonces yo participé con mi partido.
Sebastián, te escucho.
Bueno, se armó una brutal represión, donde la policía brutalmente tiraba gases lacrimógenos a la gente, a los jubilados, nos reprimieron brutalmente, no se podía salir de la plaza y uno se ve obligado a defenderse con lo que tiene en la mano. Acá pareciera que nosotros los trabajadores tenemos que aceptar que una normalidad, que el Estado te reprima y nos mate, como vos decís recién, de la forma que nos están matando, solo por el hecho de reclamar vivir con dignidad. Eso es lo que da indignación. Eso es lo que sucede acá en Argentina hasta el día de hoy, inclusive con las vacunas. Por eso, claro. ¿Qué soy yo? Yo soy un obrero que salió a exigir vivir con dignidad y me tuve que prosfugar del país, me metieron preso y todavía sigo padeciendo la injusticia de este sistema nefasto.
Sí, sigue cumpliéndose y nadie puede desmentirlo hasta ahora. Además, los hechos lo afirman. La vieja frase del Martín Fierro, ¿no? La justicia es como una telaraña, donde quedan los bichos chicos y los grandes escapan. Bueno, parece que la justicia tuviera diferentes formas de medir, ¿no? Según la condición de clase, ¿no? de los imputados, porque no vemos muchos ricos detenidos, como decís vos, Sebastián. Y te quiero hacer una pregunta. A vos se te imputa intimidación pública, que si vos intimidás con un mortero de venta legal, la verdad que yo ya no entiendo nada. Daño, lesiones, resistencia a la autoridad. Quizás lo que ahora tengan algo para cuestionarte legalmente es resistencia a la autoridad. ¿Por qué vos decidiste profugarte, digamos? ¿Qué fue lo que sentiste? Porque vos sos un laburante, un tipo común, y de golpe, ¿qué fue lo que hizo que vos sintieras, bueno, me acobacho en algún lado hasta que esto quede más claro? No sé, ¿cómo fue la situación, Sebastián?
Mira, la situación fue que, en realidad, mi abogado fue al minuto que la cosificación que yo tuve en los medios masivos de comunicación.
Sí, sí, sí. Desde tratarte, digo, fue un periodista, como vimos, no puede decir el gordo mortero, el gordo este, claro, el gordo hablando mortero. Así de una de nadie sí. Se puede hablar así, ¿no?
Claro, bueno, yo me apropio de eso, no tengo ningún problema en ser el gordo del mortero. Ahora voy a utilizar ese nombre que me dieron al servicio de la lucha. Uh-huh. Pero ¿sabes lo que sucede? Es que acá parece que se cuestiona el hecho de por qué yo me tuve que prefugar del país o por qué no me presenté. En uh-huh. realidad, mi abogado, cuando apenas salió el pedido, fue y se presentó, como hace cualquier abogado de cualquier persona, porque tenemos un representante legal. Uh-huh. Y el tema era ahí, no le aceptaban nada, me querían cazar de los pelos y meterme preso, como lo estaban haciendo con todos los compañeros que estaban metiendo preso, como Simas Ponce, César Aracaki. Entonces, con toda esa metodología de primero te voy a meter preso y después voy a saber si soy inocente o no, ¿entendés? Es una lógica que está mal. No. Acá te acusan, primero te culpan y después vos tenés que pelear por tu inocencia.
Entonces, justamente atrás, Sebastián, legales, al revés de lo que dice la justicia generalmente, toda claro, persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Vos planteás que es al revés.
Para los trabajadores, hay que dejar bien claro. Para los trabajadores, para los pobres, es al revés. Uh-huh. Porque le saco y corbata, le dan todos los privilegios que tienen que tener. Inclusive, ni siquiera lo fueron a perseguir. A ninguno que no se presente a la justicia o lo que sea. A uh-huh. mí me pusieron $1,000,000 por mi cabeza. Uh-huh. ¿Entendés? Y vos me decís, ¿por qué yo no me presenté en una policía, en una fuerza represiva, donde estaba haciendo gatillo fácil a montones, donde ahí vos nombrabas bien a Santiago Maldonado, ¿no?
A Rafael Nahuel.
Uh-huh. Rafael Nahuel. Entonces, vos decime, ¿qué garantía yo tenía, ¿entendés? Bajo un gobierno que alentaba la técnica de Chocobar, ¿entendés? Que a mí me iba a dar la garantía de mi integridad física y resguardarme como tengo derecho. Uh-huh. No me la daba en ningún momento, ¿entendés? Uh-huh. Y después se tiene que poner en discusión, porque también yo acá soy militante revolucionario de un partido de izquierda, y nosotros también no tenemos ninguna confianza en la burguesía ni en sus instituciones. Uh-huh. Eso es lo que tiene que ver.
Totalmente.
Con esta cuestión. Y aparte, en el sentido de decir, nosotros nos presentamos, yo me presenté, me fue negada. Uh-huh. Y me querían meter preso.
Totalmente.
Porque querían demostrar eso. Porque también hay que dejar en claro que en ese momento la persecución mía fue para tapar todo lo que el gobierno venía haciendo hace años, ¿entendés? Y para tapar toda la cuestión, ¿para qué? ¿Entendés? Para que la gente se quede con la imagen, con la foto, y que no vea toda la película que estaba pasando detrás. Uh-huh. Que la gente estaba muriendo de hambre, estaba cansada, estaba perdiendo el laburo, y hoy en día no estamos mejor que antes. Porque lo único que cambió es el discurso. Estamos peor, inclusive. Porque ahora hay, en medio de una pandemia, un gobierno que no rompe la patente y no puede producir, teniendo acá laboratorios que son capaces de producir, nos está obligando a morir. Y nos está obligando a viajar en los subtes, nos está obligando a llenarnos en las fábricas, uh-huh. a contagiar a nuestras familias y a estar libre de morirnos por este virus. Y eso también lo tenemos que decir. Y eso es injusto. Uh-huh. Eso es injusto también.
Sebastián, un poquito ahora para pensar para adelante. Vos se está reclamando tu libertad, estás imputado, pero todavía sin un juicio, ni fecha cierta, ni, ¿no? Estás con prisión domiciliaria, pero ¿cómo pensás el futuro para adelante? Porque también entendemos que esto, una vez que termine, te afecta para trabajar, para todo. Digo, me imagino yéndote, vos yendo a buscar un laburo, volviendo a la General Motor o volviendo a donde sea, y decir, mirá, vengo a ver si, y digan, ah, vos sos el, viste, el gordo mortero. No, hermano, no hay... digo, pienso en voz alta. Contanos cómo ves vos el futuro y cómo ves lo legal y después tu vida personal, ¿no? Que también importa. ¿Cómo sigue?
Bueno, mi futuro la verdad que lo veo muy mal, como el conjunto de la clase trabajadora. Imagínate si para las personas, los trabajadores, los pobres como yo, porque yo soy pobre, soy un trabajador, que trabajé siempre, es difícil conseguir un trabajo y poder sobrevivir en esta sociedad. Imagínate a mí, donde me discriminaron masivamente, donde me marcaron, y como vos decís, ¿quién me va a dar trabajo ahora? Entonces, no sé si voy a encontrar en un futuro algo. De alguna manera voy a sobrevivir como sobreviví siempre. Desde que soy muy chico, tuve que sobrevivir. Yo nací en este planeta donde me obligaron a sobrevivir. ¿Entendés? Y la única forma que yo tengo para poder seguir vivo y sobrevivir y estar en mejores condiciones es organizándome para luchar. Es la única forma que yo entiendo que la salida para todo el futuro de los trabajadores es la reorganización, la lucha y la movilización. Es por eso también que le pido, aprovecho el espacio este para pedirle a la audiencia, para pedirle a todas las personas que tengan un poco de simpatía conmigo, que me sigan en las redes sociales de Libertad Sebastián Romero, que difundan la campaña y que se sumen a toda aquella campaña en defensa de la lucha y de los presos por luchar. Porque yo soy un preso del trabajador y de la clase. Soy un preso político, pero no soy un preso político delincuente y nunca hice nada para desmejorar la vida del otro. Al contrario, mi organización y mi lucha y mi exigencia es porque creo que nosotros nos merecemos una vida de poder vivir la continuidad humana. Y hoy no nos está garantizando ningún partido político. Por eso construyo el partido del PSTU, donde yo creo que es la herramienta y la salida para la clase. Pero también para decirle a todas las personas que yo soy un simple trabajador, que la única voz que yo tengo es esta, la que están escuchando, y que lo puedo difundir cada vez que me dan una nota de radio o por las redes sociales, Facebook, Instagram, porque los medios masivos de comunicación te destruyen. A mí me destruyeron. Me destruyeron y no tengo derecho a réplica. ¿Entendés? Entonces tengo que aprovechar todo este espacio que tenga para el derecho a réplica, para limpiar mi imagen de persona, que soy trabajador y quiero dignidad para vivir, para mí, pero también para todo mi pueblo. Porque lo que están haciendo los diferentes tipos de gobierno es un desastre. Y es una pena que la muerte siempre la tengamos que sufrir nosotros, los trabajadores. La miseria y el hambre lo sufrimos nosotros. Basta, viejo. Se tiene que terminar. Entonces, ¿qué futuro yo puedo tener en este país donde un gobierno que tiene un discurso muy lindo, pero en la práctica está dejando que se muera la gente? ¿Entendés?
Totalmente, Sebastián. Bueno, Sebastián, está claro tu invitación a que, como muchos gremios hacen también y muchas organizaciones sociales, porque también hay gremios que no terminan de representar a sus trabajadores y trabajadoras, que ves que la salida es en la lucha y en salir a las calles, ¿no? No lo reconocían, por ejemplo, hasta organizaciones como, te pongo un ejemplo de entrevistas que hemos hecho esta semana, Madres con Autismo, de mujeres víctimas de violencia de género, que te dicen, si no salimos a la calle, no conseguimos nada. Bueno, claro. Es increíble que en un país que se dice democrático, la calle siga siendo el lugar de lucha y no y sigamos manteniendo instituciones con representantes que terminan discutiendo a ver qué, cuántas vacunas, si compraste, si no compraste, ¿no? Más en la discusión electoral que en garantizar derechos a trabajadores y trabajadoras. Sebastián, te agradecemos mucho tu testimonio, digamos, y también nos interesó hacer esta nota con vos justamente por algo que señalabas. Probablemente veamos aparecer notas sobre vos en los medios comerciales, ¿no? Hegemónico, cuando buscando ver si se te condena o no, ¿no? Y cuando esté el proceso, pero mientras no se escucha nada de vos, no se sabe nada, porque en algún momento servirás otra vez de distractor para la opinión pública y volverás a los medios comerciales. Bueno, para nosotros es importante escuchar la voz de las y los trabajadores, ¿no? Y como en tu caso, en algo que nos parece injusto tu detención, ¿no? Y la imputación, ¿no? Volvemos a insistir, utilizando algo que en todas las marchas se usa. Digo, yo no he ido a una marcha, ni hasta del 24 de marzo, donde no se tire un mortero, una bengala, ¿no? Bueno, y por eso decir que has puesto en peligro la seguridad, realmente nos parece una cosa totalmente fuera de lugar.
Sí, sí, tal cual, como vos decís. Imagínate si yo hice una intimidación pública con un mortero. ¿Vos sabés lo que es una intimidación pública? Digamos, toda la sociedad tiene que estar aterrorizada, encerrada en sus casas, porque tiene miedo. Eso es intimidación pública, de eso es lo que me acusan. Y eso no sucedió.
Bueno, Sebastián.
Eso es injusto. Pero bueno, desde acá aprovecho también para decirle que nosotros ahora, cuando cumplamos un año de mi prisión y seguimos en esta situación, vamos a hacer una movilización y pedirle a todas las organizaciones, derechos humanos, sindicales, políticas, estudiantiles, barriales, todo, que se sumen a la lucha, a la campaña. Es muy importante que nos sigan en las redes y que compartan para que juntos podamos lograr la libertad de los luchadores, pero para también aquel militante que todos los días se levanta y quiere hacer algo para mejorar la vida de las personas, sepa que le puede pasar lo mismo que a mí, y que es injusto, y que se pongan un poco en el zapato para el hecho de decir, acá tenemos que tratar de sacar a todos los presos políticos, no se puede permitir. En un mundo donde la represión se está agudizando, donde tenemos a Pablo Hunter, un rapero en España, que solo por el hecho de cantar está preso, la tenemos a mi compañera María Rivera, en Chile, que por decirle a Carabineros, presentaron a la justicia, que deje de disparar al pueblo, la están persiguiendo. Lo tenemos acá a Daniel Ruiz de César Aracaki, que todos los lunes están haciendo un juicio farsa, donde se nos ríen en la cara, porque no tienen forma de condenarnos a nada. Seguimos padeciendo la injusticia. Esto se tiene que terminar. Por eso convoco a todo aquel militante, a toda aquella persona, a aquel laburante, que me ayude a salir en libertad. Gracias, compañero.
Bueno, Sebastián, gracias a vos. Un abrazo fuerte, la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras. Y seguimos en contacto para lo que necesiten. Un abrazo grande.
Dale, dale, un abrazo a vos y a toda la audiencia.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.